continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. La última vez quedamos en el capítulo 3. Quedamos en el capítulo 2 al final y vamos a comenzar el capítulo 3. El tema de nuestra enseñanza hoy es la universalidad del pecado. Los últimos dos sábados hemos invertido tiempo en lo que Pablo hace, que es acusar a griegos y a judíos. Pablo llega al capítulo 3 y hace una conclusión bastante, una conclusión final de lo que él viene hablando. Es como cuando en un juicio, hemos dicho que Pablo está como en un juicio, siempre en un juicio se pone al acusado y comienzan las pruebas y los testigos. Se le acusa de esto, se le acusa de esto, se le acusa de esto y se le acusa de esto. Cuando ya se han presentado todas las pruebas y los testigos, se le permite a la fiscalía, que es el ente acusador, hacer un alegato final. La fiscalía hace una conclusión donde muestra la culpabilidad de aquella persona. Eso es lo que hace Pablo. Primero muestra de qué se le acusa al judío, de qué se le acusa al griego, y ahora Pablo como que hace el alegato final de lo que él viene hablando. Curiosamente, hablar de estos temas una, dos, tres reuniones seguidas, uno diría, ya es mucha acusación, pero realmente Dios lo que intenta es dejar al hombre sin ninguna excusa delante. Así como cuando tú ves un juicio que es tantas las pruebas que se ponen delante del acusado, que todo el mundo dice, ya es culpable, condénenlo. No merece nada, merece el juicio, merece la condena, no merece nada. Eso es lo que está haciendo Pablo, llegar al hombre a que el hombre no tenga esperanzas en sí mismo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Porque si no, el hombre no entendería qué es las buenas nuevas del Evangelio. Por eso el Espíritu Santo invirtió tres capítulos prácticamente para acusar al hombre. Entonces vamos a leer el capítulo 3 de Romanos desde el verso 1 hasta el 8. Algunas cosas que Pablo habla acá más adelante las profundiza, entonces no vamos a entrar en detalle, pero nuestra parte importante va a ser desde el 9, pero leemos desde el 1. Dice 3.1, leemos desde el 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? O sea, porque ya acusamos a griegos y a judíos. ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras. ¿Por qué mucho? Porque de todos modos, gracias a los judíos, como dice Pablo aquí, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Gracias al Señor por Abraham, gracias al Señor por la descendencia de Abraham, por Moisés, por el pueblo de Israel, porque Dios escogió a ese pueblo y ese pueblo fue celoso en guardar la palabra revelada por los profetas y la ley. Entonces, ellos ciertamente son el pueblo escogido de Dios. La elección, los llamamientos que Dios le hizo a Israel son irrevocables. Solo que en el capítulo 9, 10 y 11, Pablo entra en detalle en eso. Por eso no vamos a entrar ahora en detalle por ahora. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, porque no fueron todos, aunque sí los judíos rechazaron como nación al Señor Jesús, aún el Nuevo Testamento está escrito por judíos. Pablo era judío, Pedro era judío, Judas, Juan era judío, Judas era judío, Santiago era judío. El único escritor del Nuevo Testamento que no era judío era Lucas. Pero en su mayoría, la primera iglesia fue judía. Las iglesias gentiles, aún a la que le escribe Pablo en Roma, la mayoría de los miembros posiblemente eran judíos. Entonces, no todos fueron incrédulos. ¿Y su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? No, al contrario, de manera ninguna, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, si nuestro pecado hace mostrar la santidad y la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al hombre, al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy yo juzgado como pecador. O sea, si la mentira de nosotros muestra que Dios es un Dios santo y verdadero, entonces ¿por qué Dios me ha de juzgar? Y Pablo comienza a hablar irónicamente,
porque a Pablo se le acusaba de esto, a Pablo se le acusaba, decía esto. Pues entonces pequemos y pecamos para que sobreabunde la gracia. ¿Sí? Si somos justificados por la fe en Cristo, porque Él murió por nuestros pecados, pues entonces pequemos. ¿Sí? Decían los judíos opositores. Entonces Pablo está mostrando ese aspecto y dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bien? Es como el pastor que dice, no, yo no le puedo decir a las personas que son justificadas por la fe, porque inmediatamente esa justificación por la fe los va a llevar a vivir una vida mundana, porque como no dependen de lo que hagan o no hagan, entonces ellos van a sentirse sin responsabilidad. Pero al contrario, Pablo nos va a mostrar capítulo tras capítulo en Romanos que la justificación por la fe nos lleva a vivir una vida delante de Dios, a vivir muertos al pecado, a vivir libres, a consagrarnos y a presentar nuestros miembros, a vivir una vida de iglesia. Bueno, todo lo que Romanos comienza a profundizar. Porque a veces cuando nosotros hablamos de la justificación solo nos quedamos, las personas que nos oyen una vez o un mensaje o ciertas palabras, piensa que esa es la única parte del Evangelio de Dios. Y si bien es uno de los fundamentos, una de las rocas de la salvación, el proceso sigue, ¿sí? Y así como Pablo de que habla que somos justificados por la fe, Pablo también dice que debemos consagrarnos, santificarnos, abstenernos, guardarnos, perseverar, ocuparnos de nuestra salvación, ¿sí? Entonces Pablo comienza a hablar estas cosas, pero llega al versículo 9. Pablo ya va a comenzar a hablar de lo que es el tema esencial de nuestra predicación, ¿no? Dice en el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Por eso hablábamos de la universalidad del pecado. Todo hombre está bajo el pecado. Esa es una de las doctrinas esenciales. Cuando tú comienzas a estudiar teología, bueno, estamos estudiando las doctrinas de Dios, teología, toda la teología propia, todo lo que es Dios. Pero también estamos viendo los propósitos de Dios, teleología, los planes de Dios, la creación del hombre. Entonces cuando comenzamos a hablar de la antropología, que es la ciencia de la Biblia que estudia al hombre mismo, tú nos encontramos directamente que cuando Dios habla del hombre, Dios muestra después de la caída de Adán y Eva al hombre bajo pecado. Todo hombre está bajo el pecado. Y Pablo aquí va a mostrarnos todos estos pasajes y vamos a ver lo importante que es esto a la luz del Evangelio de Dios. Esto era lo que Pablo ya venía diciendo. Solo es como el alegato final de Pablo mostrando la condición del hombre, tanto judío como griego. Como está escrito. Y Pablo no hace un juicio basado en su propia perspectiva ni su propia condición, sino era algo que Dios había hablado a través de las Escrituras. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese era el propósito de Dios al dar la ley, mostrar la condición del hombre y que todo hombre callara y se inclinara ante el justo juicio de Dios. ¿Sí? Dios no quería dejar al hombre sin un testimonio que le mostrara su condición, hasta que el hombre reconociera, como cuando ponen en un juicio a un criminal, hasta que el criminal reconoce que él es culpable. ¿Sí? Ese era el propósito de la ley. Cuando la ley viene, no es para justificar al hombre, al contrario, es para condenarle. La ley es mala, no. La ley es buena. El problema es que nosotros somos los malos. ¿Sí? Y eso Pablo lo define claramente. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado de él, por delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces es irónico encontrar, y eso lo vio Pablo y hasta hoy en día se ve. Tú pones un video en YouTube, un judío, judaizante, de Argentina, de cualquier país. Le recomendamos a todos los cristianos que se arrepientan de su fe porque es una fe falsa, un Mesías falso, un evangelio falso, Pablo era mentiroso, el Nuevo Testamento se contradice. El único camino es volver a la ley y obedecer todos los mandamientos de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso. Pero el hombre siempre, a pesar de que Dios muestre su palabra, el hombre siempre se ha querido justificar en él mismo. Entonces, la universalidad del pecado no es un fenómeno extraño, sino es una condición de todo ser humano. Los que niegan, porque hay personas que niegan la universalidad del pecado, hasta predicadores hoy en día. Tienen que negar primero, si tú niegas que todos somos pecadores, primero tienes que negar el testimonio de las Escrituras. Porque las Escrituras hablan de eso, ahorita vamos a ver los pecados. No solo el testimonio de las Escrituras, tú tienes que negar toda la historia humana. Llena de guerra, llena de violencia, llena de pecados, llena de maldad. ¿Sí? Tú tendrías que quitar todos los periódicos y noticieros de hoy en día, donde lo único que se ve es la expresión de la maldad del hombre. ¿Mm? A veces uno va caminando y lee una noticia y uno se sorprende de lo que puede llegar a ser un hombre, pero esa es la condición del hombre. No se puede esperar que de un árbol de naranjas se den manzanas. Si el árbol es malo, su fruto va a ser malo. Solo que el fruto a veces se expresa de una manera más visible que otra. Pero el árbol es malo. Nosotros a veces nos sorprendemos a dónde lo que nosotros podemos hacer, pero eso fue lo que heredamos de nuestro padre Adán. Y Dios quiere que nos veamos a la luz de lo que Él expresa. Por eso Pablo enfatiza tanto en esto. Si nosotros no quisiéramos ver pecado y maldad, lo único que podríamos hacer es quitar todo hombre. Porque todos nacimos con una naturaleza corrupta. ¿Sí? El hermano Maxton decía, tú puedes ver el hombre borracho, patético, que está en el piso vomitando, si puedes ver la expresión del pecado. Pero también puedes ver al hombre que lleva 20 años sin tomar un trago, sin fumar, sin vicios, estudiado, buen padre, buen hijo, buen lo que sea, pero aún él también es un pecador. Y por su condición está bajo el justo juicio de Dios. Como tú tienes dos enfermos de SIDA, uno ya se dio cuenta de la enfermedad y está en el hospital tomando remedios y tratando de alargar su vida. Está enfermo de SIDA. Otro también está enfermo, no sabe que está enfermo, no tiene síntomas, pero la enfermedad la tiene. En algún momento se va a manifestar. ¿Cuál es la mayor expresión de la enfermedad, del pecado en el ser humano? La muerte. La muerte es el testigo de que somos pecadores. Y nuestro alrededor. Porque aún la misma naturaleza carga los latigazos de nuestra desobediencia. ¿Sí? No solo debemos negar el testimonio de las Escrituras, la historia humana, sino también deberíamos negar nuestros propios pensamientos y hechos. Vamos a ver varios pasajes. Si quieren se los leo o va a ir, pero los tiene que ir a buscar. ¿Va? Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. Y es cuando Salomón está orando por la consagración del templo. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. ¿Sí? ¿Qué dice las Escrituras? No hay hombre que no peque. Porque uno va a evangelizar a una persona y lo primero que la persona dice, pero yo no soy malo. Yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón, yo no robo, yo no mato. ¿Sí? Pero no hay hombre que no peque. Tal vez no mata, no roba. Pero el hecho de que no esté, usted no manifieste todos los síntomas, no quiere decir que no esté enfermo. Como hay enfermedades, usted va a mirar en internet. Tengo estos síntomas, tan, tan, tan. Síntomas de tal enfermedad, esto y esto y esto. Pero no siempre se manifiestan los mismos síntomas. ¿Sí me hago entender? Hay personas que tienen una tendencia a la ira. Entonces la característica de su pecado es la ira, el enojo, la maledicencia, la amargura. Hay otros que tienen la tendencia a la lascivia. Entonces, ¿qué son? Adúlteros, lasciviosos, inmundos de pensamientos, codiciosos. ¿Sí? Hay una persona que tiene la tendencia al robo, a la drogadicción, al homosexualismo. Varios síntomas. ¿Sí? Pero si usted tiene en esta enfermedad, la palabra es tan clara que dice esto. Si usted tiene un síntoma, es que es pecado. No necesita tenerlos todos, con un síntoma. Con el quebrantamiento de un mandamiento de Dios. Como un día le decía a una persona, si usted va a ir, lo van a juzgar, mató una persona, sí la maté, pero yo no soy un asesino. ¿Por qué no soy un asesino? Porque yo no he matado más de una persona, solo he matado una. Pero es que una lo convierte en un asesino. No necesita matar 10 o 15. ¿Cuántas mentiras necesitas decir para ser mentiroso? Pero no soy tan malo. Como una hermana decía, es como un ejemplo. Tú vas a saltar un río y el río tiene 50 metros. Entonces llega el atleta y salta 15 metros. No alcanzó. El espacio es 50 metros. Llega otro, 10 metros. Tampoco alcanzó. Otro, 2 metros. Llego yo, 1 metro. Pero ninguno pudo pasar. Saltó más, saltó menos, pero todos cayeron al hueco. Así es el pecado. Unos más, unos menos, pero todos vamos directo a experimentar el juicio y la ira de Dios si no nos arrepentimos. ¿Sí? Porque es que nuestra justicia humana es... Mira lo que dice el Salmo 143, verso 2. Como ora el salmista, dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Mira las palabras del salmista. Ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios y decir, Dios, mira cuán bueno soy, mira lo que hago, mira lo que... Mira, hasta el religioso, el Señor dio un caso, oro, ayuno, doy ofrendas de todo lo que tengo y no soy como el publicano que es quien sabe qué pecados visibles cometía. ¿Sí? Y el Señor dice, ese oraba consigo mismo y descendió a su casa, igual, no fue justificado. Ningún hombre, por bueno, por las obras que haga, será justificado. Nosotros encontramos con personas, uy, esa persona tiene un carácter. Con todo el mundo es amable, con todo el mundo sonríe, con todo el mundo es bueno, con todo el mundo es agradable. Eso no le sirve delante de Dios. Porque esa es la apariencia. Detrás de eso, Proverbios 29, se lo leo. Póngale porque no alcanzan a ir tan rápido. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Isaías 53, verso 6. Ese es conocido también. Todos, ¿sí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este sí lo vamos a leer. Primera de Juan 1:8. Todos estos pasajes nos muestran que la condición universal del pecado en todo hombre. Este pasaje nos muestra cómo una persona puede rechazar este testimonio en las escrituras, haciéndole mentiroso a Dios en su justicia. Esto tiene muchas implicaciones, hermanos. Reconocer la condición del ser humano nos debe cambiar nuestra perspectiva acerca de la evangelización, de cómo nosotros predicamos el evangelio que nosotros presentamos. ¿Por qué? Cuando viene una persona a pedirte un consejo, y siempre lo hemos dicho, nosotros muchas veces comenzamos a decir, no, haz esto y haz aquello, y haz esto y haz aquello, y lo único que estamos haciendo es poniéndole un remiendo nuevo a un vestido viejo. Y el Señor no vino a remendar cosas viejas. El Señor no vino a arreglar algo malo. El Señor no vino a remendar algo. El Señor vino a hacer algo nuevo. ¿Sí? Pero para que el Señor pueda hacer algo nuevo, lo viejo tiene que ser totalmente desechado. Debe ser considerado como inútil. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Mira lo que dice Juan al que niega que es pecador. Si decimos, porque es uno cuando evangeliza que encuentra muchas personas que dicen esto, que no tenemos pecado. ¿Qué está pasando? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces mira lo que está diciendo Juan. Una de las características de un corazón endurecido y engañado es aquel corazón que no reconoce sus pecados. ¿Sí? Yo no he pecado, yo no soy malo, no. Eso es una ausencia de la verdad. Es una ausencia de la luz de Dios, es una ausencia de que realmente estamos caminando con el Señor. Una vez una hermana dijo, cuando yo me convertí al Señor, me di cuenta, mira lo curioso, cuán pecadora era. ¿Cómo así? O sea, cuando tú estás cerca de la luz, tú vas a comenzar a ver tu maldad. Pero una de las obras más terribles de Satanás es la justicia propia. Eso es terrible. Eso es una manera como Satanás endurece el corazón de la persona, llegándolo a ver que ella en sí misma no es mala y a justificar su pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, hermano, cuento una parábola como para entender estas cosas. Dice el hermano que están dos niños en la cabaña de los abuelos. El niño coge la cauchera y sin culpa le manda una piedra y coge y pum, mata a uno de los patos preferidos del abuelo. El niño, al ver lo que ha hecho, coge el pato y lo esconde y le dice a su hermanita que silencio, que silencio. Entonces llega el niño y está con los abuelos, y entonces el abuelo le dice al niño, oye, necesito que vayas y me hagas oficio en los cuartos de adentro. Le dice él a la niña. Entonces la niña dice, no, yo no tengo ganas de hacerlo, mi hermanito se ofreció a hacerlo por mí. Entonces el hermanito no. Entonces la niña, entonces para que no lo acuse, para que no lo delate, él vaya a hacer oficio. Después la abuela, mijita, necesito que vaya y traiga la comida. No, mi hermanito se ofreció a traer la comida. Entonces el hermanito, entonces la hermana ahí, contra él, aprovechando. Eso es lo que hace Satanás cuando nosotros no confesamos nuestro pecado. Se aprovecha, nos atormenta, nos amarga, nos aparta, nos endurece. ¿Por qué? Por la vergüenza de no confesar. Dice la palabra, el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Pero cuando tú escondes tu pecado, tienes a Satanás ahí. Hasta que el niño dice, abuelo, abuelo, yo maté el pato. Mi abuelo le dice, sí, yo sabía. Solo estaba esperando a ver cuánto tiempo vas a soportar a tu hermana. Ahí el Señor está esperando a ver cuánto tiempo vas a soportar la acusación, la vergüenza. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él que mentiroso. O sea, cuando nosotros decimos no, no he pecado, lo que estamos diciendo, lo que Dios dice, no es verdad. O sea, estoy poniendo mi justicia por encima de la palabra de Dios, por encima del testimonio de las Escrituras. Y no solo el testimonio de las Escrituras, de la evidencia misma. Es que a veces es tan loco, yo a veces veía un programa de policías y ladrones, y le ponían el video al ladrón, así, infragante. ¿Cómo se considera? Inocente. Ay, la raya la locura, ¿no? Que el hombre al ver su condición, todavía se considera inocente. Y su palabra no está en nosotros. Esto es muy interesante porque ahorita vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de un poco el evangelio apóstata que se está predicando en nuestros días. Cuando una persona no habla del pecado y no muestra la condición al pecador, la evidencia primera que uno puede ver es que el que está hablando en él no mora ni siquiera la palabra. Ahorita lo vamos a hablar un poco. Vamos a ver el testimonio de un hipócrita. Mateo 19, verso 16, capítulo 19, verso 16 de Mateo. ¿Por qué el testimonio de un hipócrita? Porque este hombre que era malo y su condición es caída como la de todos los seres humanos, no veía su pecado. Este es como el fariseo que narra el Señor cuando viene a orar al templo con el publicano. Señor, yo no soy como los otros. No, él es de una raza mejor. ¿Sí? No es como los otros, es mejor. Mira lo que dice este hipócrita joven rico. Mateo capítulo 19, verso 16. Toda esta conversación es bastante interesante. Hay palabras que uno las baja a veces por alto, pero tienen un valor en medio de lo que estamos hablando. Es la historia de aquel joven rico que vino al Señor, dice. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, uno que quiere hacer cosas para obtener la vida eterna, la obra de Dios, la justicia de Dios. Él le dijo, mira las palabras que le dice el Señor a este hombre. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. ¿Qué comenzó a decirle el Señor? Mira, si tú me llamas bueno, primero que todo, estás reconociendo que soy yo Dios. Porque solo hay uno bueno, es Dios. Y eso también le está diciendo, tú no eres bueno. Solo hay uno bueno, es Dios. Tú no eres bueno. O sea, en la conversación cada palabra toma valor. Mira lo que le dice el Señor. Porque si tú te quieres justificar por tus obras, el Señor te va a poner a hacer obras. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quieres hacer cosas? Ahí está la ley. ¿Para qué está la ley según Romanos? Para mostrarnos nuestra condición. ¿Ustedes creen que este no conocía la ley? La conocía. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, mira que el Señor comienza, por lo menos en el decálogo, que son los 10 mandamientos, los primeros mandamientos son en relación a Dios. ¿Sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, no pondrás ídolos delante. Bueno, todo en relación a Dios, la santidad de Dios y el nombre de Dios. Después de nuestra relación con Dios, viene nuestra relación con nuestros semejantes. ¿Sí? Ese es el orden de los mandamientos. ¿Por qué Dios, por qué el Señor no comienza con los mandamientos directamente relacionados con Él? Va a comenzar con los mandamientos que de alguna manera son más grotescos, más visibles. Matar, adulterar, ¿sí? Robar. ¿Por qué? Porque esos son los que siempre las personas dicen, pero si yo no mato, ¿cierto? Eso ahí, ¿qué estaba haciendo el Señor? Sacando a la luz la justicia propia de este hombre. Entonces le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, y el hombre comenzó, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, el hombre. Muy bien, dijo él. Y el joven le dijo, mira a este hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oye, esto es increíble. Yo digo que este, según lo que acabamos de leer en Juan, es un mentiroso. No tiene otra palabra. ¿Qué niño, hermano? ¿Qué niño ama más a su prójimo que a sí mismo? Comparte esto, no. Ya desde chiquitos tú ves la maldad, la envidia, el problema. Pero no, este no había matado, no había alterado, no había hurtado, no había hecho falso testimonio, aunque lo estaba acabando de decir. Supuestamente honraba a su padre, a su madre, y amaba a su prójimo como a sí mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, qué cosa, mira lo que le hace el Señor. Si quieres ser perfecto, porque la única manera delante de justificarse delante de Dios por nuestras obras es ser perfectos. Anda. Y el Señor le va a tocar solo un área, que demuestra aún su amor al prójimo que él decía que decían tener. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Pero ni siquiera eso es garantía. Y ve. Y sigue. ¿Por qué? Porque si él seguía, va a llegar el momento que va a encontrar a su maestro en la cruz. ¿Sí? Y ahí sí va a obtener vida eterna. Pero estas palabras que hicieron, mira lo que pasó. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo el Señor? Le tocó uno de los síntomas de su pecado. ¿Cuál es eso? La codicia. Realmente no amaba a su prójimo como a él mismo, porque se hubiera dado todo para su prójimo. Y realmente, ni siquiera el primer mandamiento, que es amarás a Dios con todo tu corazón. O sea, él amaba más el dinero que seguir a Dios mismo y al Hijo de Dios. ¿Qué nos está mostrando el Señor? El Señor ahí es como un médico, hermanos, que le está mostrando la condición al hombre. Y eso es lo que está haciendo Pablo con Romanos, mostrándole al hombre su condición. ¿Qué hizo el Señor? Le mostró la condición, como cuando estaba hablando con la samaritana. Siempre vamos a hacer pasaje. Y comienza a hablar con la samaritana, y la samaritana comienza a hablar de cosas espirituales. ¿En dónde debemos orar? ¿En este monte o en este? Y el Señor le dice, bueno, y en este monte Dios busca adoradores en espíritu de verdad, y yo tengo algo para darte que te da vida eterna. Y la conversación estaba como buena. El Señor le dice, bueno, tráeme a tu esposo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Mostrándole la condición caridad a él. Me parece que eres profeta. ¿Qué hizo? Le examinó el corazón del Señor y le mostró la radiografía. Eres adulto. ¿A este qué hizo? Le mostró la radiografía. Eres codicioso. ¿Sí? Y así pasaba el Señor. Los fariseos, curiosamente, muchas veces se mostraban justos. Pero tú lees Mateo capítulo 23 y el Señor les destapa su justicia. Fariseos hipócritas, hipócritas. ¿Y por qué? Por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero mira lo que sigue diciendo el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, y a esto es lo que Pablo nos lleva en Romanos 3, ¿quién podrá ser salvo? O sea, cuando tú ves la imposibilidad que tiene un hombre de entrar en el reino de Dios, ya no la pregunta es ¿cómo vamos a entrar?, sino ¿quién? Y no hay quien, no hay ni uno, no hay ni uno bueno, ni uno justo. Todos se descarriaron, todos a una se hicieron malos. No hay quien busque a Dios, no hay quien tenga temor de Dios. ¿Quién podrá ser salvo? Y mirando lo que Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Miren, hermanos, salvación fuera de la obra de Cristo es imposible. Salvación por la justicia del hombre es imposible. Por las fuerzas del hombre, por las obras del hombre es imposible. Pero para lo que nosotros era imposible, Dios lo hizo posible a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y su muerte y resurrección. Amén. Por eso es lo que nos quiere llevar a paz. Por eso les decía, yo a veces me ponía a pensar, hoy, Señor, otra prédica del pecado y de la culpa del hombre. Pero realmente, hasta que el hombre no ve su condición, hasta que el hombre no tiene esperanza, hasta que el hombre no se ve arruinado en sí mismo, nunca va a haber lo provechoso, lo bueno, lo agradable, lo grande y maravilloso que fue la obra de Cristo.
Amén.
Solo hasta que el hombre se ve en ruinas. Por eso, un evangelio que nos lleva a las personas a ver su pecado y a un arrepentimiento genuino, no es un evangelio verdadero y no tiene poder para salvar. porque solo hasta que el hombre se ve totalmente insuficiente delante de Dios, el hombre puede acudir a la cruz de Cristo. Y mirándole les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios. O sea, dejemos que Dios haga algo, porque eso a los hombres nos supera. Todo es posible. Hay otro pasaje donde el Señor también les habla algo muy parecido a los fariseos. Ahí en Mateo capítulo 9, verso 9, cuando el Señor llama a Mateo. Entonces el Señor llama a Mateo, que era un publicano, que era de esa clase pecadora, corrupta, juzgada por el ámbito religioso. Mira lo que pasa ahí en el verso 9, capítulo 9, verso 9, Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Este también tenía plata. Era un publicano. No debía, de pronto le habían... Este no puede decir, no he hurtado. Estos sabían que eran ladrones. Aprovechar sus cargos para negociar, para... Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa de aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Realmente el Señor siempre está rodeado de publicanos y pecadores arrepentidos. Cuando vieron esto los fariseos, que es el ambiente religioso de la época, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Uno al leer este pasaje, uno podría decir, el Señor está diciendo a los judíos: ustedes no tienen necesidad, yo vine es por los que están más mal. Pero no, los judíos religiosos también estaban mal. Pablo ya los acusó, ¿no? Ya dedicamos tiempo a acusarlos. Y mira lo que dice el Señor: sino los enfermos. Y pueden aprender lo que significa misericordia, quiere y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. ¿Por qué el Señor no ha venido a llamar a justos, hermano? Porque no hay ningún justo. Porque si el Señor llamara a los justos, ninguno podría venir, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Pero a pecadores, como decía un hermano, si un doctor viene a una persona y esa persona se está muriendo de cáncer, le hace sus exámenes, la sienta y le dice: mira, por ética como doctor, él tiene que mostrarle: mira, estás enferma de esto, te vas a morir. Si esa persona no lo hace, está faltando a su ética, ¿sí? Si el Señor nos dijera: no, miren, ustedes son buenos, ustedes pueden alcanzar lo que quieren, el problema suyo es la falta de autoestima que usted tiene, el problema suyo es no compensar positivo, el problema suyo es que usted, bueno, ¿qué estaría haciendo el Señor? Un mal doctor. Mire, todos los hombres de Dios, Dios mismo, las escrituras, los profetas, el Señor Jesús, los apóstoles, todos tuvieron un mensaje: llamar al pecador, pero llamarlo al arrepentimiento. Esa es una doctrina esencial, la condición caída del ser humano, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la falacia del evangelio moderno, porque como le decía, esto debe tener implicaciones en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de predicar, en nuestra manera de ver las cosas. Entonces vamos a hablar un poco de algún, principalmente escogí uno muy famoso en Latinoamérica. Vamos a hablar un poco de Dante Gebel. En estos días subí un artículo a la página que se llama, de un hermano que tiene algunos videos, que se llama ¿por qué yo no voy a los superclásicos de Dante Gebel? Entonces de ahí saqué algunas cosas, por lo menos algunas particulares, para hablar un poco cómo el evangelio que Pablo predicaba, que Cristo predicaba, el mensaje de las escrituras, se ha distorsionado y se ha vuelto bastante peligroso. Miren, hermanos, aunque Dante Gebel, que es como uno de los representantes aquí en Latinoamérica del movimiento de fe, de prosperidad y esas cosas, habla de Jesús, y de alguna manera cuando al final de sus eventos lleva a las personas a recibir a Jesús, tú nunca encuentras en un mensaje de él generalmente palabras como pecado, arrepentimiento, justificación, redención, vida eterna. Esos mensajes carecen de las palabras. Aunque se le lleva al oyente a hacer una oración, muchas veces el oyente no es consciente por qué hace la oración. Es más, las cosas que se le proporcionan a través del mensaje que predican este y otros predicadores famosos no son las cosas que prometen las escrituras. Mira lo que promete este hombre. Estas son frases sacadas de lo que él promete en sus superclásicos. Lo que le promete a los jóvenes, 5.000, 10.000 que lo escuchan en un día. Mira lo que le promete a este hombre. Dios cumplirá todos tus sueños y tus visiones. Imagínate el mensaje que le dio el Señor al joven rico. Venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y venga a mí. Este no dice venda todo lo que tiene, sino Dios le va a dar más lo que tiene. Tus sueños, tus visiones las va a cumplir. Y eso suena bonito y agradable, pero sí, eso es como prometerle a un enfermo de cáncer que le queda un mes de vida, que va a tener todo el dinero para recorrer todo el mundo en los próximos 30 años de su vida. Cuando en un momento la vida se le va a acabar. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Prometerle a alguien que está a punto de morirse sueños, visiones y llevarlo a un arrepentimiento sincero es entregarlo a la codicia sin que su vida interior cambie en ningún momento. Dios te hará famoso en este mundo, pues como él ya es famoso en el mundo, ¿sí? Pero es exactamente lo opuesto a lo que Cristo dijo. El Señor dijo, el mundo os aborrecerá. No, pero hoy los cristianos le prometen a las personas que quieren seguir a Cristo que el mundo van a hacer llegar a ser importantes en el mundo. Cuando el mismo Señor ni siquiera llegó a ser importante en el mundo. Dios te va a dar todo lo que quieres. Imagínate que le hubiera dicho el Señor al joven rico. No, porque yo a veces me pongo a pensar, porque a veces el Señor era tan directo con personas que lo querían seguir. Un día llegó uno y le dijo, Señor, a donde quieras te seguiré. El Señor le dijo, mire, devuélvase. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Si viene a mí por cosas materiales, no es el camino. Yo no tengo nada en este mundo. Pero hoy el Evangelio de los evangelistas famosos promete ¿qué? Prosperidad. Cuando el mismo Señor hubiera podido haberle dicho, imagínate el Señor hubiera dicho al rico, al joven pobre, no, mira, siembra una diezma parte de lo que tienes y el Señor te va a multiplicar 10 veces porque Dios es bueno. No, el Señor no le dijo eso al rico. ¿Por qué? Porque lo que quería el Señor mostrarle era a ese joven rico era la codicia que había en su corazón, que es un pecado, que muchas veces quita la mirada de las cosas de Dios y vuelve el corazón que codicioso las cosas de la tierra, porque donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. ¿Sí ven que a veces cosas tan sutiles son tan contrarias al Evangelio de Dios? Mira lo que dice esto. Cristo vino para darte un propósito. Hay un libro muy famoso, Una vida con propósito. Pero muchas veces esos propósitos están ajenos a la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Simplemente es una manera egocéntrica de cumplir todo lo que nosotros deseamos. Dante dice muchas veces, el cielo te aplaude de pie. ¿Saben cuál es la única forma que en el cielo haya fiesta? Cuando un pecador se arrepiente. Pero estos hombres dicen que a ellos no les gusta hablar de pecado y eso, porque eso ya no está de moda. Eso es parte de los cristianos de derecha, de los fanáticos. Mire, también dice, Dios me dice que no hay ninguno en el cielo como tú. Eso cada rato dice, yo lo he escuchado en los tres. No hay nadie como tú, tú eres diferente, tú. Pero Pablo, la Biblia dice, todos son de una misma clase, pecadores. Si es lo contrario que puede ser palabras tan bonitas, gánate el derecho a vivir, les dice Dante Guerrero a los hombres. cuando el único derecho bajo la justicia de Dios para el hombre es el fuego eterno. ¿Sí? Debes dejar un legado para el mundo, para que el mundo no te pueda olvidar. En primer lugar, Dante Gebel solo predica lo que la gente quiere oír. Por eso son tan famosos. Eso los hace famosos. Que su evangelio endulza lo que la gente quiere oír. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque la sana doctrina es terrible, hermanos. Imagínate que venga una persona así, con ganas de querer saber de Dios y con esto, así como este joven, y tú le digas, mira, lo primero que necesitas estar seguro es que estás muerto en tus delitos y pecados. Que todo lo que eres, que todo lo que hagas son solo trapos de inmundicia delante de Dios. Que lo único que te puede salvar es que te arrepientas de todo lo que has hecho, de lo que eres, y corras a los pies de Cristo y halles el perdón y la justicia de Dios. Para aquel que se cree bueno, eso es terrible. ¿Sí? Como le decían los fariseos. Tú, le decía el Señor déspotamente cuando él les hablaba, tú eres un samaritano, ¿sí? Endemoniado. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. Como decía Pablo, creo que a los Corintios, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, esa es la verdad no justa. Pero es que es una verdad que salva. Estas lisonjas, este evangelio superficial, no solo no salva, hace a las personas dos veces más hijos del infierno, sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Qué hace este hombre? Adular a sus oyentes y elevarles el ego. En segundo lugar, y esto nosotros lo debemos entender, hermano, porque muchos cristianos son permisivos con estas cosas. No solo la Biblia condena el evangelio, sino la Biblia asevera que cualquier persona que predica un evangelio que no se conforma al evangelio de Cristo está bajo maldición. Y no se debe tolerar eso en la iglesia. Gálatas capítulo 1, verso 6. Léalo con sus propios ojos. Que a veces nosotros nos hemos acostumbrado a tanta falsa enseñanza que la toleramos. Gálatas 1, verso 6. Y como son chistosos, pues nos alegran la carne. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es un evangelio diferente, un evangelio apóstata diluido. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Y mira esto, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir? No mostrar lo que Cristo muestra y mostrar otras cosas que Cristo no muestra. Eso es una perversión del evangelio. Eso es abusar del evangelio. Y no solo abusar del evangelio, eso es abusar del nombre de nuestro Señor. Y si nosotros somos celosos, deberíamos pararnos delante de eso y juzgarlo. Como un día a la casa de nosotros nos llegó un recibo que en el nombre de mi esposa habíamos sacado un celular. Y nosotros dijimos, ¿pero cuándo sacamos celular? Bueno, güey. Y yo cuando me pasó eso, yo decía, oye, qué cosa terrible que usen el nombre de uno para cosas indebidas. Eso es lo que la mayoría de estos hombres hacen con el nombre del Señor Jesús. Prometen cosas, anuncian cosas y llevan personas supuestamente bajo el nombre del Señor Jesús, pero el Señor no está ahí. Como el Señor va a decir, me dijeron Señor, Señor, pero yo no los conozco. ¿Y saben qué es lo más terrible y lo que Pablo está juzgando acá? Que los gálatas toleraban ese tipo de predicadores como hoy en día. Vean lo que dice Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar un otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldecido, sea anatema. Pues, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres, como hacen esto a través de sus mensajes? Pues si todavía agradara a los hombres, no serviría o sería siervo de Jesucristo. Qué palabras serias, ¿no? Cuando estos hombres no solo predican, prometen cosas falsas, llevan a las personas a cosas falsas, sin mostrarles su condición, sino que su evangelio está lleno de herejías. Y la Biblia llama de herejías destructivas. O sea que de alguna manera ellas cogen y entran infiltradamente y dañan la fe de las personas. Una de las herejías más conocidas que estos predicadores tienen es la confesión positiva. Entonces este hombre dice, frente a 5.000 jóvenes, voy a hacer un decreto de parte de Dios. Algunos me dicen que eso es nueva era, pero ¿cuál nueva era? Eso es lo que vivimos. Si yo le digo a mi hijo que es un burro, cuando crezca va a ser un burro. Si yo le digo a mi hijo que va a ser rico, cuando crezca va a ser rico. Esa es la falsa herejía del confesar positivo. Marcos Witt sale en un video fogosamente diciendo que él cada rato le repite a sus hijos que van a ser ricos, que van a ser ricos, que van a ser ricos. Y dice, y los he escuchado, papá, cuando yo sea rico... Entonces dice, la palabra tiene poder, ¿sí? Esa es la herejía destructiva de la confesión positiva. Dante Gebel hace eso, mira lo que hace Dante Gebel. En vez de predicar el verdadero evangelio que muestra la condición del hombre, lo que hace con su confesión positiva es negar la obra del Espíritu Santo de conducir a las personas al arrepentimiento, que la persona reconozca su pecado, lo confiese y vaya a Cristo. Pero entonces este hombre se para frente a 5.000 jóvenes y les dice... Hago un decreto de parte de Dios. Se lo va a leer más o menos como así dice. Él cree en el poder creador de sus palabras. Y dice, yo decreto, mando y confieso erradicar todo odio, toda envidia, todo rencor, toda mala fama y todo chisme. ¿Sí? Él decreta que eso va a ser quitado de todos aquellos sobre los cuales él está hablando. Pero lo que él no está haciendo es mostrarles que eso es consecuencia de todos los pecados de ellos. El odio, el chisme, el rencor, todo eso es ¿qué? Fruto de la carne. O sea, es que pecado. Y en vez de decretar, él lo que debería estar diciéndole es arrepiéntanse de sus odios, de sus chismes, de sus rencores. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero él cree que con un decreto va a erradicar eso de la vida de las personas. Ningún pecado sale, así como ningún mal sale hasta que se estirpe. Y la manera que se estirpa el pecado de nuestra vida es cuando vamos a la cruz de Cristo y lo confesamos. Ningún decreto sirve. ¿Por qué hay tanta gente que se para? Porque eso es una doctrina falsa que se ha infiltrado en el cristianismo. Decretamos en el centro, lo hacían mucho, esa iglesia del centro... al millón de almas pasaban por todo el cartucho, atamos y reprendemos todo espíritu de drogadicción y ahí sigue. ¿Por qué? Porque eso no tiene poder. Lo único verdadero y poderoso es cuando el espíritu en una obra sobrenatural a la predicación del evangelio le muestra al hombre su condición y el hombre corre a los pies de Cristo. Amén. Ahí hay un milagro, que no es por el decretar, sino es un milagro que produce el Espíritu Santo por la predicación del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Pero se han metido tantas prácticas que no se encuentran en las Escrituras. Otra herejía que tienen estos famosos predicadores, muy común, fuera de confesar positivo, la herejía de la autoestima. Varias veces hemos hablado de eso, ¿no? Pero eso niega la doctrina del hombre caído y pecador. Y le dice al pecador que no, que su problema no es el pecado. El problema es que él tiene una baja autoestima de sí mismo. Voy a leer un artículo de un hermano en internet. El evangelismo moderno y sus métodos están produciendo en el mundo que aquellos que hacen una confesión para aceptar a Cristo en su porcentaje mayor sean apóstatas, ególatras y autosuficientes. La autosuficiencia es el sentimiento valorativo de nuestro ser. Es quererse a uno a sí mismo, eso es egolatría también. Significa saber que eres capaz, que eres valioso, que eres digno, que vales la pena, que eres mejor que los demás. Implica respeto a ti mismo, implica hacerte respetar de los demás. Es además el conjunto de rasgos personales, mentales y espirituales que conforman nuestra personalidad. Según el estado de nuestra autoestima, esto corresponde a nuestros fracasos y éxitos. Si tú tienes una baja autoestima, vas a fracasar y te va a ir así. Pero si tienes buena autoestima, vas a ser exitoso, dicen ellos, ¿no? Ya que una autoestima adecuada se vincula a un autoconcepto positivo de ti mismo. Entonces debes creer bien de ti, confiar en ti, verte a ti como algo que debes valorar. Y coger ese pasaje de que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vas a amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? ¿Sí? Dicen ellos. Pero hermanos, eso es como la persona que se está muriendo de cáncer en el hígado y coger su hígado y decir, oh, cuán bueno soy. Nosotros no somos buenos. ¿Qué leíamos ahorita en Romano? No hay ni uno bueno. Todo lo que hablamos es como una serpiente escupiendo veneno. Ira, contiendas, no hay paz. No hay temor de Dios. Pero no, vean lo que dicen los... Mira lo que dice estos hombres. Todo se vincula a un autoconocimiento positivo de ti mismo, ayudándote a desarrollar más habilidades. Descubre el gigante que hay en ti. Multitudes de campeones a paso firme se dirigen hacia el infierno. Multitudes. Su único anhelo es vivir como magnates. Han encontrado el Dios de su salvación, un Dios que otorga todos sus deseos, fama, popularidad y reconocimiento. Y el ser humano que se encontraba agobiado por el pecado, ha descubierto que el problema no es el pecado, es su baja estima. Y eso lo mantenía ignorante respecto a su verdadera naturaleza, pero ahora se ha percatado que es un héroe. Potenciar la autoestima, considera los elogios, la alabanza, la lisonja para estimular el ego. La sobrevaloración del individuo, conseguir que la criatura olvide su real estado ante Dios. Eso es lo que hace su autoestima, que el hombre no vea su condición delante de Dios. La autoestima considera nuestros talentos, destrezas, logros, estatus, reconocimiento financiero, atributos físicos, lo que provoca altivez y arrogancia. La verdadera y saludable autoestima es la comprensión de quiénes somos delante de los ojos de Dios. Y llegar a decir como aquel publicano, Señor, sé propicio a mi pecador. Leamos 2 Timoteo capítulo 3 verso 1. También debes saber esto, mira lo curioso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres autosuficientes, más claro acá, amadores de sí mismos. Qué cosas, ¿no? Lo que la Biblia llama peligroso y la Biblia se ha vuelto la doctrina de nuestros días. También habrá en nuestros días hombres prósperos, avaros. También va a haber grandes evangelistas con grandes campañas, con muchos conversos. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Qué cosas, ¿no?
Es el evangelismo de hoy en día.
Que tendrán apariencia de piedad, ¿no? Como Benny Hill, que sale vestido en blanco, y todo debe decir cabello blanco, parece un ángel. Pero eso es que se disfraza.
Con coche.
Pero negarán la eficacia de ella. Mira esta palabra, hermano. A estos evita. Por eso el artículo de la página se llama ¿Por qué no voy a uno de los superclásicos de Dante? Porque a esos hay que evitarlos. Vamos a hablar de otro personaje. Hay tantos de qué hablar, pero por lo menos de esos que son más conocidos, porque esos son papás, pero tienen muchos hijos. Este es el super, la estrella, el pastor más famoso de Estados Unidos, Joel Osteen, el copastor de Lakeview, que era la congregación donde pastoreaba Marcus Witt. ¿Sí? Somos campeones. La última de las estrellas del mundo cristiano. Pastor de la iglesia Lakeview en Houston, Texas. Este hombre tiene la congregación más grande de Estados Unidos, con más de 30.000 miembros. Ellos cogieron un estadio de basquetbol y lo reconstruyeron para el lugar de reuniones. Firmó un contrato, mira, este hombre firmó un contrato que supera los 10 millones de dólares con una editorial por los libros que él publica. Ninguno, mire, ni gobernante, ni en el mundo, hermano, ha firmado ningún hombre un contrato tan alto por un libro en una editorial. Este hombre es el pastor más famoso de Estados Unidos y transmite sus programas a todo el mundo. Joel Osteen, mira, dice este hombre, se aprecia no utilizar la Biblia para predicar. Casi nunca habla de pecado. Para él, según él en una entrevista, dijo esto. A la gente no le gusta ir a la iglesia y que le digan qué mal ha hecho. Eso no les edifica. O sea, el hombre no habla de pecado ni de esas cosas, porque eso a la gente no le edifica. Esta popularidad, por supuesto, es debido a su mensaje. Esquiva. O sea, él cuando habla esquiva todo asunto controversial. No habla del pecado, no habla del juicio, no habla del infierno, no habla de los homosexuales, no habla de eso. ¿Por qué? Porque son temas controversiales. Osteen proclama un mensaje positivismo puramente. El título de su primer libro se llama Su mejor vida ahora y resume lo que Osteen tiene como enseñanza a sus audiencias. Él dice en este libro que debemos, para alcanzar a Dios, debemos seguir 7 pasos. ¿Sí? No hay arrepentimiento, no hay fe, no hay... sino 7 pasos para alcanzar la salvación, ¿no? Alcanzar una vida feliz, sana y bendecida. Eso es lo que ellos programan, ¿no? Felicidad, bendición y sanidad. En cambio, tú encuentras que Pablo, en vez de ser bendecido, era perseguido. En vez de ser sano, un mensajero de Satanás lo abofeteaba. Y claro, Pablo sí tenía una felicidad, pero no una felicidad que le otorgaban sus bienes materiales, sino un gozo que producía el espíritu aún en sus persecuciones. ¿Sí? Pablo no tiene nada de positivo en su mensaje. Porque estos hablan de confesar positivos. Lo que yo confieso me va a otorgar, me va a suceder. Y Pablo decía, el espíritu me ha hecho que voy para Jerusalén y me esperan carreras y me esperan... Uy, no está confesando positivo. Ni siquiera el Señor Jesús. Voy para Jerusalén y los ancianos y todo esto me van a... ¿Sí? El Señor no confesaba positivo. Pero esto sí, esto es una nueva revelación del Espíritu. Mira lo que dice este hermano. Este es un mensaje que apela a la carne de los incrédulos. Por eso son tan famosos. Y daría razón del estatus del superestrella que él ahora tiene, ¿no? Un hombre que ha tergiversado el Evangelio para seducir la naturaleza caída de las personas, que ha convertido a Dios un genio de lámpara y que ha distorsionado las Escrituras para presentar una forma cálida y no clara, pero pervertida del cristianismo. La oferta de Joel Osteen es este. Si usted viene, practica ciertos principios, buena salud, riqueza y éxito. Si usted desarrolla una imagen de victoria, o sea, con lo que piensa, todo eso es de pensar, decretar, ¿no? Victoria, éxito, salud, abundancia, alegría, paz y felicidad, nada en la tierra podrá quitar estas cosas de usted. Mira el atrevimiento de este hombre. En un libro que se llama Lo Mejor de Ti, del que estábamos hablando ahorita, él dice: yo no estoy llamado a explicar cada detalle de las escrituras. O sea, él no está llamado a leer, por eso sus prédicas son dos versículos y no más. Él no está llamado a explicar detalle a detalle las escrituras. Dice él, ¿no? O exponer doctrinas profundas de teología, o a discusiones que no tocan en donde vive la gente real. Imagínate, ¿será que el pecado no toca el mundo real, hermano? Él dice esto, ¿no? Discusiones de doctrinas teológicas que no tocan el mundo real. ¿Qué más real que el pecado? ¿Sí? Él dice: yo estoy para animar, para desafiar y para inspirar. Ese es el mensaje de estos hombres. Terminemos leyendo Romanos otra vez, capítulo 3, verso 9. Desde el 10. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. Así esté animado. No es justo, así esté esforzado, así confiese positivo, así declare, así sea lo que sea. Romanos 3:10 ahora dice: no hay quien entienda de 11, no hay quien busque a Dios. ¿Saben por qué estos predicadores los siguen? Porque la gente no busca a Dios, sino busca lo que ellos les prometen. Dice la Escritura: les prometen paz, pero son esclavos de sus pasiones. Mientras los llevan a un evangelio superficial, la gente se hunde en el pecado y sus familias se hunden en el pecado. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y eso es terrible con el evangelio de la prosperidad, hermano, porque el Señor dijo tan claro y tan tajante: tú no puedes servir a dos señores. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. O sirves a mamón o sirves a Dios. O sea, cuando tú vas en pos de las riquezas, te vuelves inútil. Porque otra, en otra parábola el Señor dijo: la palabra es ahogada porque por los afanes de la vida. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí están los predicadores: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaño. Eso es lo más terrible, que multitudes de personas van a un evento como esos, supuestamente repiten una oración, pero los están engañando, porque no es el evangelio de Dios. Es un evangelio anatema. ¿Sí? Pero bueno, cada persona recibe lo que busca. ¿Por qué se amontonan muchos falsos maestros? Porque las personas tienen comezón. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, cuando alguien los critica, ¿qué salen diciendo? Yo maldigo a todo el que critica mi ministerio. Cuando el Señor nos mandó a maldecir, sino a bendecir. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante. Se hablan ligeramente. Este Dante, yo lo escuché decir un chiste tan inmundo, tan sucio, que eso solo muestra la falta de reverencia que hay al hablar la palabra. Como se volvieron, fue chistosos, comediantes del evangelio. Sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso debe llevar el evangelio allá a las personas a temer a Dios, inclinarse a Dios, humillarse delante, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la universalidad del pecado, la condición caída del pecado, es algo que hace parte del evangelio de Dios, es algo que debemos predicar y algo de lo que debemos ser conscientes, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar a una persona, debemos saber que está muerta en sus pecados, que su condición es caída, que lo único que puede cambiar su condición es que él vaya a la cruz de Cristo.
De resto, solo le espera el juicio y el fuego eterno. Sea religioso o no sea religioso. Sea bueno aparentemente o sea malo. Señor, nos ayude y también nos ayude a hacer que este estudio de la palabra nos vuelva más serio con los predicadores que escuchamos. Que nos dé discernimiento para probar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, Señor, que realmente tú nos hagas conscientes por tu luz, Señor, de nuestra condición, pero también del gran regalo que tú nos diste en tu vida. Ciertamente todo esto que hemos visto, Señor, solo nos puede llevar a valorar tu amor, a valorar tu gracia, tu misericordia, Señor, porque tú no nos dejaste de nuestros pecados, sino que nos pasaste por alto, Señor, y llevaste a reconciliar el mundo y todas las cosas en tu Hijo. Damos gracias, Señor, por tu Hijo. A Él alabamos, a Él exaltamos, porque gracias a su muerte hoy nosotros tenemos vidas. Gracias a su pobreza y a su dolor ahora tenemos salvación y paz.
Amén.
Y vida eterna, lo que no podía hacer ningún hombre por sus fuerzas, ahora tú nos lo das gratuitamente. Hacernos entender todo lo que tú nos has dado en tu Hijo, valorarlo, vivirlo y predicarlo.
Amén.
Ayúdanos a ser fieles a tu Evangelio, porque el que mire que esté firme, mire que no caiga. Guardarnos de nosotros mismos, que nuestra justicia y nuestra confianza sea suya. Todos nosotros, Padre. Bendice tu palabra y haz que corra como un río. Para gloria y honra de tu nombre, Señor.
Amén.
Amén, Señor.